Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La tradición es la transmisión del fuego y no la adoración de las cenizas. Gustav Mahler. Muy buenas tardes. Hace 75 años, al comenzar el desembarco de Normandía, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, lanzaba en las ondas de radio una súplica al mundo entero. Les pedía que se unieran a él en oración. Dios Todopoderoso, nuestros hijos, orgullo de nuestra nación, este día han emprendido un gran esfuerzo, una lucha para preservar nuestra república, nuestra religión y nuestra civilización, y para liberar a una humanidad sufriente. Guíalos seguros y verdaderos. Da fortaleza a sus brazos, dureza a sus corazones, firmeza en su fe. Hace 100 años, Alfonso XIII consagraba a España al Sagrado Corazón de Jesús. Decía así: «Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias». ¿Se imaginan ahora algo así? Imposible. Y no solo por nuestros gobernantes, sino por la sociedad en general. Nos avergonzamos de rezar. Nos avergonzamos de sentirnos frágiles y mostrar que necesitamos la ayuda de Dios. Algunos ejemplos personales. El martes, una prima de mi mujer se presentaba a la selectividad y no me atreví a decirle que iba a rezar por ella. No sé a qué pensara, que le estaba diciendo que lo llevaba mal preparado. Hace poco hablé con un amigo enfermo y no fui capaz de decirle que iba a rezar por él. No sé a qué sintiera que se encuentra aún peor de lo que está. Lo estoy haciendo, el rezar por ellos, que conste. Pero cada vez me cuesta más decirle a la gente que quiero, que voy a rezar por ellos, y muchísimo más pedirle a alguien que rece por mí. ¿Por qué? No lo sé. Por vergüenza o timidez, por no parecer un fundamentalista religioso, por no querer ofender al que no cree, por no herir al otro, por no quedar avergonzado con lo que pueden parecer cenizas del pasado. Ayúdenme a centrarme en el fuego, en la fuerza que debemos transmitir, en el fuego de la oración. Recen por mí, también lo necesito. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Bueno, pues mira, hoy estamos en Pentecostés. Hablamos del último día de la Pascua. La Pascua siempre decimos que es 7 al cuadrado por cada día de la semana, menos el domingo, que son 8 domingos. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber este domingo que es 50, los 50 días el Señor envía el Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento había una celebración que es la de la cosecha por los frutos recogidos, que era lo grandioso. Entonces eso a los 50 días, con lo cual Pentecostés a los 50 días viene el Espíritu, en el cual también celebramos el nacimiento de la Iglesia. Y una fiesta, una memoria propuesta e introducida por el Papa Francisco el año pasado, que es mañana. Después de terminar la Pascua empieza el tiempo ordinario, y dijo el Papa Francisco que desde el año pasado, al día siguiente de Pentecostés, el lunes siguiente, se celebre la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Por lo tanto, Santa María, Madre de la Iglesia, el lunes, y luego después, como no hay fiesta, sino octava, hablamos de todos los días, igual que cuando termina Navidad hay alguna celebración especial que todavía habla de Navidad, tenemos algunas celebraciones todavía que hablan de la Pascua. El jueves siguiente a Pentecostés es Jesucristo sumo y eterno sacerdote, que es este jueves. ¿Qué decimos siempre? Pues que el único sacerdote es Cristo, que los demás participamos en el sacerdocio común por el bautismo, y algunos eso poquito que te da para ser en el sacerdocio ministerial y administrar el sacramento a los demás. Una fiesta que en el siglo XX ya estaba en los misales, que en el 1971 la acogió la Santa Sede, y que en el 73 el obispo español José María García La Higuera logró que se celebrase, y siempre el jueves siguiente a Pentecostés. Un poco prolongación de la Pascua en esta semana.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús Luis.
Hasta luego.
Y hoy también es el Día de la Acción Católica. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Los obispos en esta jornada nos recuerdan que la misión no es una abstracción. La misión somos tú y yo. Y somos misión porque formamos parte del pueblo de Dios renacido en el bautismo.
Hoy, Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, la Iglesia pone el foco en el laico como verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo, apóstol que sabe que Jesús camina, habla y respira con él y construye el reino a pinceladas de su presencia.
En Pentecostés, los apóstoles pasaron de ser simplemente discípulos a ser enviados, a ser misión. En este Pentecostés de 2019, la acción católica general en las parroquias renueva el mandato de la Iglesia de mostrar a los laicos católicos que no son simples actores secundarios en la evangelización, sino que son realmente misión en medio de los hombres, en medio de este mundo.
Ildefonso Corella, presidente de Acción Católica General de Madrid, conoce las heridas de un pueblo que a veces viste de brea y asfalto, y también sabe de amor, de lucha y de una sociedad que busca a tientas y en mitad de la noche una luz vacilante que mantenga su alma en vela.
Misión fueron hombres y mujeres como Francisco Castelló, Manuel Aparici, Ángel Herrera Oria, Manuel Lozano, Pilar Bellosillo, Mari Salas o Guillermo Rovirosa, en las fronteras con los desplazados, en las calles pidiendo libertad y democracia, en las escuelas y hospitales creando futuro, dando paz a los refugiados y esperanzas a los perseguidos.
La misión en el corazón del pueblo no es una parte de la vida o un adorno que se puede quitar, no es un apéndice o un momento más de la existencia. Para quien cree, la misión es un camino de veredas infinitas, algo que no puede arrancar de su ser si no quiere destruirse.
Misión son aquí, junto a nosotros, en nuestros grupos y parroquias, en nuestras ciudades y pueblos, madrugando para sacar adelante a sus familias y además atendiendo a los que son descartados por la sociedad.
Decía Borges que la amistad no necesita frecuencia, que resiste a la distancia y que el tiempo la macera. Lo mismo que sucede con el amor. Y en este tiempo de prisas, hipotecas y condenas sin prisión, es necesario que el laico descubra la importancia de vivir la santidad encarnada. En el pobre, en el enfermo, en el desnudo, la santidad, al fin y al cabo, de la puerta de al lado.
Para llevar el Evangelio de Cristo a todos los hombres, para que se conviertan y se salven.
Caminando de la mano o rezando a contratiempo, pero con Dios, porque compartir es la entraña de la compasión verdadera, el mecanismo que de verdad alivia el peso de quien solo ansía vivir en libertad.
Y son misión en un lugar privilegiado, de rodillas a los pies de la cruz de Jesús, allí donde siempre encontraremos a nuestra Madre María.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, celebración de Pentecostés hoy en Roma y el Papa nos dice que para tener paz necesitamos al Espíritu, no pastillas o soluciones rápidas. Muy gráfico en su homilía.
Un ejemplo muy gráfico y muy real, porque hoy vamos con prisas a todas partes. El Papa nos ha advertido de que corremos el riesgo de estallar porque estamos nerviosos a todas horas. Supongo que esto te suena, ¿verdad?
Uy, sí.
Dice el Papa, reaccionamos mal a todo. Pensamos que la solución a esta situación es una pastillita para ir tirando o buscar emociones de consumo rápido para sentirnos vivos, cosas que al final sabemos que se quedan en nada. Por eso el Papa ha propuesto hoy remedio a esta situación. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos dé armonía interior, pero este espíritu no solo nos recompone por dentro, también armoniza las relaciones, ha dicho el Santo Padre, entre las personas. Nos explica cómo, vamos a escuchar al Papa.
Lo Espíritu Santo no porta solo armonía dentro, ma anche fuori, tra gli uomini. Ci fa chiesa, compone parti diverse in un unico edificio armonico. Lo spiega bene San Pablo, che parlando della chiesa ripete spesso una parola diversi, diversi carismi, diverse attività, diversi ministeri. Siamo diversi nella varietà delle qualità e dei doni. Lo Spirito li distribuisce con fantasia, senza appiattire, senza omologare. Y a partir de esta diversidad construye la unidad.
25.000 fieles había hoy en la Plaza de San Pedro que han escuchado estas palabras del Papa en, la que nos dice, en las que nos dice que el Espíritu Santo nos hace iglesia, nos hace ser como un edificio armónico. El Santo Padre nos recuerda que es algo que ya explicaba San Pablo cuando hablaba de la diversidad de dones y carismas a partir de la que el Espíritu Santo construye la unidad, porque sin el Espíritu, y atención a lo que ha dicho el Papa Francisco, sin el Espíritu Santo la Iglesia es una organización, la misión es propaganda y la comunión queda en un esfuerzo, Álvaro.
Pues, madre mía, y tras la misa en el Regina Cheli, Papa Francisco pide oración por Sudán.
Sí, el Papa sabes que está muy atento a la actualidad internacional, aparte de que tiene su red de informadores, ¿no?, entre comillas, los nuncios, los misioneros, por tanto sabe muy bien lo que sucede en cada país del mundo. Ha pedido que se vuelva al diálogo en Sudán. Sabes que se habla de más de 100 muertos en unas protestas que piden democracia al Consejo Militar de Transición que rige los destinos del país desde hace unos 3 meses, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Buen domingo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91 531 1323.
Sesión doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos de Tom Berenger. Y después, El Sustituto 2. El domingo, a las 8:30 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es Pentecostés y ayer se daba inicio al año jubilar de Nuestra Señora del Rocío. Hablamos con Juan Bautista Quintero, vicecanciller de la diócesis de Huelva. Juan Bautista, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue el acto? ¿Cómo fue esa apertura de la Puerta Santa en la Eucaristía?
Bien, bueno, fue algo grandioso porque es un hito en la historia del Rocío, en la historia del santuario.
Bueno, es un siglo, ¿no?, de la coronación de la Virgen. ¿Cómo se va a celebrar?
Pues se va a celebrar principalmente con un año jubilar que ha concedido el Santo Padre Francisco, que se abrió ayer. El lema de ese año es Reina del Rocío, caminar con María hacia Cristo. Nuestro obispo lo dice muy bien en un mensaje que ha escrito a los rocieros y peregrinos con motivo de este año jubilar, y dice muy bien que es un camino de purificación este año, un camino de reconciliación con los hermanos, caminando con María, mujer creyente, madre de la Iglesia, hacia Cristo, buen pastor y pan de vida.
Uh-huh. Bueno, en la celebración de hoy, en la Eucaristía de hoy, vuestro obispo, Monseñor José Vilaplana, decía, todos estamos llamados a la santidad, pero no depende de nuestras fuerzas. Y a la vez, a la misma hora, en Roma, el Papa Francisco decía, para tener paz necesitamos al Espíritu, no pastillas o soluciones rápidas. ¿Habían hablado por teléfono? ¿Se habían puesto de acuerdo en lo que iban a decir?
Pues no creo, pero sí es muestra de la sintonía o comunión de nuestro obispo con el Santo Padre, ¿no? En definitiva, hoy la fiesta del Espíritu Santo, pues eso es el Espíritu Santo para la Iglesia y para la Iglesia diocesana y también para los rocieros.
Bueno, ahora mismo todos los rocieros están esperando, ¿no?, la llegada de la noche, la futura procesión de la Virgen del Rocío. Cuéntanos, ¿por qué es tan especial el Rocío?
Bueno, es tan especial, sobre todo este año, por ese centenario de la coronación. Pero es especial para tanta gente porque allí se encuentran con la Madre de Dios. Hay una presencia carismática, digamos, de la Madre de Dios en todos los santuarios, pero especialmente en este del Rocío. Y desde antiguo, los pobres, los débiles, la gente del pueblo ha acudido esperanzada a la Virgen, a la Madre de Dios y Madre de la Iglesia.
Bueno, cuando hicimos allí el programa en directo hace ya unos añitos, recuerdo que uno de los invitados nos decían: el Rocío es la realización del Magnífica, ¿no? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Decían, es que aquí estamos todas las generaciones. Y es impresionante, ¿no?, cuando estás allí, ver cómo se transmite familiarmente esta devoción, este cariño hacia la Virgen.
En efecto, ya lo decía el canónigo Muñoz y Pavón, que tanta importancia tuvo en la coronación canónica de hace un siglo, que el rosario de esta noche en el Rocío, al escuchar tantas veces, bendita tú eres entre todas las mujeres, de tanta salida de tantas bocas, pues era como la realización del Magnífica, de generación en generación, de hijos, de padres, de abuelos, de padres a hijos, ha ido pasando esta devoción a la Santa Madre de Dios.
Bueno, la verdad es que es impresionante, ¿no?, cuando todo en el Rocío, ¿no?, cuando llegan los impecados, la emoción de la gente, las lágrimas, pues todo lo que se vive alrededor. El Rocío es para vivirlo, ¿no? Hay que ir, sobre todo en este año jubilar.
Pues sí, además, planteándolo como nos dice nuestro obispo en el mensaje a los rocieros y peregrinos, yo creo que podría dar muchos frutos para la vida de la Iglesia, para la vida de los cristianos.
Pues Juan Bautista Quintero, vicecanciller de la diócesis de Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien en este año jubilar que comenzaba.
De acuerdo.
Ayer. Un fuerte
Muchas
abrazo.
Muchas gracias. Igualmente, gracias, adiós.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Estuvimos juntos en el Rocío, ¿verdad?
Por supuesto, Álvaro, y cómo olvidarlo. Dicen que el paraíso estaba en la Mesopotamia, para mí, amigo, está en el Rocío, ¿eh?
Qué bueno.
Qué lindo, qué experiencia. Y ciertamente no me ha tocado ser el único americano, por supuesto. Muchos que han estado en el Rocío y han vuelto, y desde entonces promueve la celebración, el espíritu rociero aquí en América.
Porque también se celebra allí en América, Rocío.
Por supuesto, si no podemos llegar a lo Rocío porque a un océano se interpone en el medio, bueno, hagamos lo posible por traerlo, ¿no? Ese es el espíritu, por ejemplo, en Venezuela, en Mérida, Venezuela, donde también la hacen salir a la Virgen del Rocío y también hay romería del Rocío desde la capilla Padre Claret hasta la parroquia Santiago Apóstol de La Punta. Allí en Venezuela, coorganizado por la Fundación Virgen del Rocío y la Asociación Rociera de Mérida, Venezuela, que celebra en grande también, Álvaro, estos días, haciendo crecer la hermandad entre España y Venezuela, porque un rociero venezolano, un miembro de esta Asociación Rociera Venezolana, se está ordenando diácono estos días en Huelva, el 29
Qué bonito,
de junio,
¿no?,
en 20 días
esa,
nomás.
Esa hermandad que siempre decimos en el programa, ¿no? No es España, Hispanoamérica, Hispanoamérica, España, ¿no? Gente que va allí,
por
gente
supuesto.
Que viene aquí.
Y también, de alguna manera, encarnando la situación actual que se vive en Venezuela, ¿no? Por supuesto que la Virgen del Rosario llora con el hermano venezolano, se hace cargo del que sufre allí, hoy lo sostiene en la fe, pero hoy celebra, aún en Venezuela se celebra, por supuesto, a la Virgen María, en este caso a la Blanca Paloma.
¿Y allí,
¿no?
Y por ejemplo, en Argentina? ¿Hay también asociaciones rocieras?
En Argentina lo lindo es que no solo hay una, sino que al menos yo tengo registrada tres y en distintas provincias. Álvaro, en Mendoza, allí al pie de los Andes, en Santa Fe y también aquí al sur de Buenos Aires, en Valentina Alsina. Por supuesto que hay diferencias por cómo se celebra, por ejemplo, climáticas, Álvaro. estamos empezando a tener frío por estos pagos y hoy, celebrando al Rocío en Valentín Alsina, se va a repartir churros y tras la posesión habrá misa, canto y baile rociero, Álvaro. Flamenco, como de alguna manera sintetizan, pero todos los que sabemos un poquito más sabemos que detrás hay mucho más que apenas flamenco. En América se vibra también con la Blanca Paloma. Hay andaluces de nacimiento que la mantienen viva, por supuesto, pero también andaluces por adopción y más de uno que seguro sueña, anhela con alguna vez hacer al Rocío y mientras tanto ya la va celebrando por aquí. Mirá qué embajadora, Álvaro. Este en España,
qué bueno.
Seguro que entidades de todo tipo gastan fortunas en hacer crecer y difundir la cultura española promoviendo el turismo. Yo te aseguro que nada difunde España como un corazón ardiente de fe como es el rociero. También como se da en algunos casos, por supuesto, entre los promotores del Camino de Santiago. Ahora, creo que en Buenos Aires, Álvaro, hay otro lindo ejemplo de cómo cuando la Virgen María es esposa del Espíritu Santo, cuando van de la mano, como hoy, grandes cosas pueden pasar. Y te quería hablar, Álvaro, del que debe ser, al menos de distintas fuentes, así lo encontré, el primer templo dedicado al Espíritu Santo en América, y además uno de los más bonitos de Buenos Aires. Estoy hablando de la Basílica del Espíritu Santo, la Parroquia Virgen de Guadalupe. Basílica del Espíritu Santo, Parroquia Virgen de Guadalupe, ícono del barrio porteño de Palermo, que allí nació la primera capilla dedicada a la Emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe, en Buenos Aires, que acogía a los migrantes del siglo XIX en un barrio, en un pueblo que iba creciendo hasta ser lo que soy. Y después esta capilla fue creciendo hasta convertirse en la Basílica del Espíritu Santo, la primera dedicada al Espíritu Santo, como te decía, creció gracias a los hijos de la Congregación del Verbo Divino en el país, y en 1907 ya fue consagrada y hoy es ícono de Palermo.
Y ya que no puedes ir al Rocío, bueno, siempre puedes ir a la Basílica del Espíritu Santo, allí en Buenos
Aires. Por supuesto, y a la vez, y celebrar al Espíritu Santo y a la Virgen María, en este caso, Nuestra Señora de Guadalupe, pero que es ella, ¿no? Es la Blanca Paloma. Hoy es un día para que el corazón arda de amor, de caridad, Álvaro, de hermandad entre las familias y los pueblos, y qué fantástica síntesis que se encuentra en el cristiano que hoy celebra a María y al Espíritu Santo juntos. Es la Blanca Paloma en España, pero también en América. ¡Que viva la Blanca Paloma!
¡Que viva, que viva! Un fuerte abrazo, Esteban Pítaro, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Y el espejo acaba, no hay tiempo para más. En la producción, Jesús García Arcillo, y en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.